Estamos en el Parador de Turismo Pedro de Estopiñán, 9:30 de la mañana, cuando comenzamos esta charla que grabamos en martes porque nuestra invitada, bueno, por razones profesionales, los miércoles a primera hora no nos puede atender. Y se trata de Elizabeth García Cortacero, que es la presidenta desde hace pues pocos meses del Sindicato Médico de Melilla. Elizabeth, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por acompañarnos.
De nada.
Saludo también a mi compañero de informativos, a Carlos Rodríguez. Hola, Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Y los compañeros de Popular Televisión graban íntegramente esta charla y después la emiten por la tarde, en este caso el miércoles. Perfecto. Bueno, cuando empezamos a grabar, comentábamos a micrófono cerrado, Elizabeth, que se cumplen justo 10 meses del inicio de los paros de los profesionales de la medicina de nuestra ciudad.
Exacto.
Y una vez que han pasado 10 meses, nos acercamos ya peligrosamente al primer año, ¿se ha avanzado algo? ¿Hay algún tipo de reacción? ¿Hemos cambiado de en el Ministerio de Sanidad? ¿Ha habido algún cambio, algún acercamiento? Ahora explicaremos con detalle las razones, pero ¿se ha movido alguna ficha, Elizabeth?
Pues nada, la verdad que me duele tener que decirlo, pero es que no hay ningún avance, al revés. Estamos prácticamente en el punto de partida. Es cierto que, claro, nos vino fatal que se convocaran nuevas elecciones en verano, ¿no? Fue en junio, julio, ya no me acuerdo. Se convocaron elecciones y eso, pues claro, hizo que toda la cúpula de Ingesa pues estuviera un poco al margen, ¿no? Pensando si iba a haber cambio de gobierno, si no, luego lo que hemos tardado en consolidar un gobierno, lo que hemos tardado en saber quién era nuestra ministra de Sanidad, le dimos también un margen a ella para no atosigarla, ¿no? Enseguida con parones y con trabajo de este tipo. Y pero es que seguimos sin noticias en absoluto. Entonces, pues, la verdad que estamos muy, muy desilusionados, muy cansados de tener que estar con la huelga convocada y bueno, ya está, a la espera de noticias de la ministra.
Sí, porque a Mónica García, como pasó con su antecesor, se le envió un escrito solicitándole, correcto, bueno, no sé si un encuentro, pero informándole de todas las reivindicaciones. De ese sí. Escrito, no, de esa carta.
Bueno, no hemos sabido nada. Le escribimos además una carta en un tono amistoso, que no fue a mala, ni mucho menos, en el que, bueno, contábamos un poco lo que habíamos hablado con Ingesa previamente, que es verdad que bueno, que en octubre, no sé si recordáis, tuvimos ahí un mes de tregua en el que parecía que había un poquito más de diálogo con ellos, pero nos engañaron, nos quisieron colar alguna cosita con mentira y menos mal que nos dimos cuenta y no aceptamos. Y desde entonces no sabemos nada, totalmente desaparecido en combate.
Uh-huh. Vamos a explicar las razones, porque creo que la pedagogía en este sentido es importante, sobre todo porque después de 10 meses de huelga, pues puede haber parte de la ciudadanía que no comprenda bien los motivos, que no,
supuesto,
y que se esté viendo afectado, y que incluso pues pueda volverse un poco en contra de los médicos,
¿no?
Es
totalmente,
Elizabeth,
comprensible, y yo intento cada vez que puedo hacer, bueno, buena publicidad o explicar bien todo lo que en qué consiste la huelga. Y el tema es que, bueno, que no se ha hecho nunca una planificación correcta de la falta que va a haber de médicos en el futuro. Entonces, en este país, la verdad es que actuamos, todos los gobiernos actúan siempre a corto plazo. Entonces, nunca se ha hecho una planificación correcta de cuántos médicos se van a jubilar, cuántas plazas de MIR debo yo solicitar para formar médicos, porque no olvidemos que el médico empieza con 18 años la carrera, cuando acaba tiene que hacer un año de estudiar el MIR, que es como una oposición, y después son 4 o 5 años de especialización. ¿Vale? Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, que hice medicina interna, que son 5 años, acabé con 30 años. 30 años es cuando sales ya al mercado laboral y me vine directa aquí a Melilla, la verdad. Entonces, eso nunca se ha planificado bien. ¿Qué pasa? Que hemos pasado épocas en las que había mucho paro de médicos y los médicos tenían muy malos contratos, se iban a la privada, mal trabajaban. La verdad que ha habido tiempos muy, muy malos en el pasado. Y ahora estamos en lo contrario, ¿no? Estamos creando facultades de medicina en lugares que no están todavía ni preparados. Pues Almería, Jaén, por ejemplo, no sé si una de las dos va a terminar cerrando porque no encuentran profesores. Porque, claro, esas cosas hay que planificarlas con tiempo, no ir a loca. Entonces, se crean nuevas facultades, más plazas de MIR, que eso también tenemos que verlo con mucho cuidado, porque para una buena formación de un médico el hospital tiene que estar, o sea, tiene que tener espacio, no puede llevar un médico adjunto a 7 residentes, porque entonces en realidad no aprenden nada, ¿no? Y van, y al final no hay cambio de cómo sales de la carrera a cómo sales de la residencia. Entonces, como nunca se ha hecho esa planificación, ahora la vamos a hacer así a lo bruto, y nos vamos a encontrar luego quizá con que a lo mejor hay médicos de más, no lo sabemos. Pero tal y como está la población envejeciendo, no creo que lleguemos nunca a eso, por suerte. Y por suerte para nosotros, que vamos a tener trabajo, esperemos. Pero ahora mismo estamos en un momento de muchísimo déficit en todas partes. ¿Esto qué es lo que conlleva al final? Que tengamos que homologar títulos rápidamente a compañeros extracomunitarios que, bueno, no sabemos dónde se han formado, no tienen formación MIR, muchos de ellos. Es verdad que hay gente muy preparada en otros países, porque es cierto que, por ejemplo, en Colombia, que nosotros tenemos un compañero colombiano, ellos hacen muy buena formación ya en la carrera, hacen varios años de médicos rurales y es que saben hacer de todo, son médicos todoterreno, muchos de ellos. Pero bueno, hay otros que no tienen esa suerte quizá y no sabemos cuál es su formación. No hay una formación MIR con seguridad y entonces, pues bueno, no sabemos bien qué clase de médico es el que está viniendo. Y, por desgracia, tanto, bueno, todas las comunidades, incluso Melilla, pues estamos aceptando muchos de esos compañeros sin MIR. Entonces, son 5 años de especialización o 4 según la especialidad, y a mí me parece un poco incluso temerario, ¿no? Yo no sería capaz de salir de la carrera porque, digo, sabemos la teoría. Igual que nadie se va a montar en un avión con un piloto que no ha hecho las prácticas, que solo se sabe la teoría, pues ponernos en manos de alguien que no ha tenido sus prácticas bien hechas, remuneradas, sí, pero es que la formación esa es indispensable, a mi parecer. Entonces, pues, eso es el problema que tenemos ahora, que vamos a acabar tirando de todos esos compañeros que, por cualquier motivo, por cualquier razón, no hicieron el MIR y no sabemos qué formación tienen.
Y las reivindicaciones esenciales del colectivo, por el que ya lleva 10 meses en huelga,
sí.
¿Cuáles son? ¿Qué es lo que reclaman a la administración, Elizabeth?
Mira, principalmente todo esto empezó porque, bueno, Melilla es una ciudad con una idiosincrasia concreta. Entonces, aquí tenemos medicina privada, medicina pública, porque hay mucho funcionariado, militares, policías, profesores. Entonces, todo eso tienen, su sanidad, de seguridad social es privada, son compañías. Entonces, ¿qué sentido tiene que en Melilla los médicos no podamos ejercer medicina privada si no es con una penalización de sueldo, cuando todo eso, toda esa población necesita que la vean los médicos? No se tienen que ir a la península. ¿Por qué razón? No hay ninguna razón. Entonces, nos parece un poco raro que en esta ciudad en concreto se penalice, bueno, en Ceuta imagino que también, se penalice la medicina privada por esta razón. O sea, es que ¿por qué los profesores, los policías, los militares no pueden tener acceso a exactamente la misma sanidad que tenemos nosotros? Es verdad que la hospitalización sí, pero luego en consulta, o se tienen que ir a muchas consultas a Málaga, o bien pagarla de su propio bolsillo, porque quizá el especialista en concreto no hay, porque tenemos penalización. Muchos de mis compañeros, si no existiera penalización, pasaríamos también privada para darle un poco cabida a todos esos pacientes. A mí me da mucha pena cuando he seguido pacientes en hospitalización y no puedo continuar luego su evolución porque son de compañía. Entonces, es verdad que aquí no tiene sentido esa medida. Quizá en otras partes de España, que ya en ningún sitio está, nada más que aquí. Y no entendemos el por qué no se nos retira ya esa penalización y tenemos un poco más de vía libre. Eso fue por lo que más o menos empezó, ¿no? El colectivo de compañeros que son los que funcionan en la medicina privada empezó un poco con esto. Y tuvieron muchas conversaciones con Ingesa, les prometieron que sí, que a partir de no sé qué fecha ya esto se iba a conseguir. Entonces, pues un poco ahí en esa marea de descontento y de malestar, fuimos añadiendo, ¿no?, más compañeros, pues porque vimos lo injusto de esta medida y fuimos añadiendo otras reivindicaciones, que en general lo que queremos conseguir es que se haga más atractiva Melilla para que vengan compañeros. Entonces, bien sea el complemento de difícil cobertura, bien sea el aumento de la hora de guardia, porque la gente cree que aquí ganamos unos sueldos estratosférico, pero eso depende mucho de la especialidad que tenga y de las horas que eche. Evidentemente nadie cobra por no trabajar. O sea, el que cobra mucho es porque echa muchas horas, o de guardia localizada, de guardia de presencia, o de lo que sea. Y que todos estamos muy a gusto en nuestras casas sin un busca encima, pero el que tiene el busca en lo alto, pues evidentemente tiene que cobrar por tenerlo y ahí no nos vamos a meter. pero la hora de guardia en realidad se cobra muy bajita, se cobra más o menos como en Andalucía. El tema es que, bueno, aquí por el IRPF quizás tenemos un par de euritos más, pero en comparación a otras comunidades, pues como Murcia, como el País Vasco, bueno, nos supera con creces, la nuestra es muy baja. Entonces, queremos aumentar ese tipo de medidas para que esto se haga más atractivo, porque si no, la gente, tú le dices de venirse a Melilla con un alquiler tal y como lo tenemos tan caro, que tienen que coger un avión para irse a ver a su familia, que a lo mejor no les dejamos hacer flexibilización de jornada, que es otra cosa que pedimos, que puedan venir los compañeros de lunes a jueves o de lunes a miércoles haciendo jornada de mañana y tarde para irse a sus casas, que es una cosa que hacen muchísimos hospitales comarcales de Andalucía para poder tener especialistas. Si no conseguimos ese tipo de cosas, la gente se va a otros sitios donde sí le dan esas condiciones. Por ejemplo, el hospital de Huerca Loera, yo tengo compañeros que trabajaban lunes, martes y miércoles por la mañana y se volvían a su casa. Hacían sus 5 jornadas de consulta, o sea, el hospital no notaba la ausencia, pero ellos podían pasar en su casa. Es verdad que hay especialidades que lo permiten y otras que no, por supuesto. Las especialidades de planta como en la mía, pues ya está, tenemos que estar aquí todas las mañanas y estamos todas las mañanas sin problema. Pero hay otras especialidades en las que sí se podría hacer y además tenemos déficit de algunas de esas especialidades. Porque lo que yo quiero concienciar a la población de verdad es que en unos años nos vamos a quedar sin muchos especialistas. Es que tenemos a 2 oncólogos rozando los 69 años y son oncólogos. O sea, es que me parece una especialidad tan necesaria, tan importante. 2 digestivos. ¿Qué lista de espera tienen las colonoscopias? Inmensa. ¿Cuántos cánceres de colon estarán ahí esperando a ser diagnosticados? Si no tenemos más digestivos, ¿qué vamos a hacer? Pues no lo diagnosticamos con colonoscopia y luego no habrá oncólogo para tratarlo. ¿Eso es lo que queremos para el futuro para Melilla? No queremos, porque es más, yo hablo desde mi propia situación. Es que yo quiero estar aquí en Melilla, yo quiero tener hijos aquí en Melilla. Y si el día de mañana no hay ginecólogos suficientes porque ya están poco haciendo guardia y nos cierran el paritorio y me tengo que ir a dar a luz a Málaga. Es que eso no. La gente que creo que no es consciente de eso, entiendo que estén molestos porque no le han citado su cita de trauma y no le ha visto la rodilla o el neurólogo no me ha visto, la cefalea que tengo. Pero es que esto es muy importante. Es que es muy importante que el día de mañana, si no hacemos algo ahora, no vamos a tener médicos a los que acudir.
Pero Isabel, entonces, ¿cuántos especialistas, digamos, hacen falta aquí en la ciudad para empezar a rellenar esas plazas que faltan? Porque también es cierto que decías que parece que como es un problema también estructural, ¿no?, desde el país, de que faltan médicos.
Exacto.
Si faltan médicos, aquí faltan especialistas, ¿cómo se atreve? Sí. Porque claro, hacer atractiva Melilla engloba muchos puntos, realmente. Sí. Entre ellos, por ejemplo, el transporte, todo eso. ¿Cómo se puede hacer para atraer? Y me pongo, por ejemplo, el ejemplo del dermatólogo, ¿no?, que falta aquí en la ciudad, pero
desde hace meses. Creo que va a venir, pero sí han sido varios meses de negociaciones. Es posible que, por lo menos lo que dijo la Junta de Personal, lo que dijo la dirección, es que en enero iba a empezar, pero no sabemos cuándo, estamos a la espera todavía. Es que es verdad que ese día nos dijeron que habían contratado 29 médicos y yo me quedé un poco sorprendida, digo, ¿esos 29 dónde están? Porque yo no los conozco. ¿Me podéis pasar, por favor, sus nombres? Porque de paso me voy a presentar como presidenta del sindicato, los afilio, pero es que no sé quiénes son. Es verdad que hemos conseguido recientemente una nefróloga con un marido médico de urgencia, que no ha venido genial, un par de radiólogos vinieron, un hematólogo. Es verdad que esto a lo largo de todos estos meses, pero bueno, gente que, pues que es verdad que aquí, por guardias localizadas sí podían tener un sueldo bastante, bastante atractivo. Y bueno, y por su situación personal, que en la península quizá no era del todo buena. Y no te sé decir exactamente el número de médicos que harían falta, pero sí, vaya, por ejemplo, oncólogos, claro que hacen falta. Oncólogos hacen falta mínimo para cubrir los 2 que se nos jubilarán en breve. Al menos esos 2, y quizá haría falta hasta un tercero. Endocrino también haría falta más, haría falta cardiólogos que están, tenemos nuestras 2 cardiólogas que son magníficas, sacando un trabajo adelante, que de verdad esta población tiene muchísima carga cardiovascular, muchísima enfermedad por el tipo de dieta, por la actividad sedentaria que aquí hay. Faltan digestivos, faltan urólogos, porque también tenemos uno muy cerca de la jubilación, faltan muchísimos médicos de urgencia. Eso es verdad que es catastrófico. Las urgencias llevan colapsadas meses. Ya no te puedo decir ni por la incidencia ahora de la gripe, es que llevan meses colapsados, meses que incluso yo y otros compañeros de interna estamos ayudándoles a hacer guardias de observación porque no son suficientes. Muchísimos turnos, falta 1 o 2 compañeros y entre 2 se tienen que comer todo el trabajo de la tarde o de la noche. es una cosa de verdad lamentable. Y a mí me da una pena horrible porque es el servicio donde más se trabaja, el que menos luego está agradecido porque la gente solo se queja de cuánto tiempo me han hecho esperar, es que mira este médico lo que me ha dicho o lo que no me ha hecho, y nadie sabe la presión a la que están sometidos estos compañeros, la de horas que echan, la turnicidad, que es terrible para luego tu vida normal, fisiológicamente hablando, ¿no? La alteración hormonal que pueden tener esta gente y la de problemas que eso trae luego a la salud, porque se ha demostrado, ¿no?, que viven menos años la gente que trabaja de noche o que tiene esa alteración del sueño tan terrible como ellos. Y yo la verdad que es que, como he estado ahí, a mí siempre me han gustado mucho las urgencias y yo me formé en un hospital donde también hacía guardia de urgencia, todos los años la hice aquí, y es que yo estoy con ellos al 100%, porque están muy poco valorados estos compañeros de urgencias, la verdad.
La pregunta y el problema ahora es si faltan médicos aquí para el hospital comarcal. Ahora que dice también, lo dijo hace poco Comisión Obrera, ¿no?, que en febrero o marzo iba a empezar el traslado hacia el hospital.
Sí, ahora hablamos de eso, porque se trató la última junta de personal, ¿no?
Claro,
correcto.
Sí. Ese hospital que es más grande, ¿cómo se va a empezar a rellenar? ¿Cómo se va a rellenar totalmente? Si faltan aquí ya médicos, si tienen que venir muchos más.
Claro, a ver, abrirse, pues se abrirá con los que estamos. Porque, bueno, en sí creo que no hay un grandísimo aumento de cama, porque creo que todas las habitaciones que hay van a ser individuales, con posibilidad de hacerse doble en caso de necesidad. Entonces, en realidad quizás no va a haber un aumento de cama. Es cierto que en pocas ocasiones, gracias a Dios, estamos totalmente colapsados, ¿no? Hemos estado este fin de semana rozando el colapso e incluso hemos tenido que abrir lo que utilizamos como una segunda UCI COVID en la pandemia. Se abrió este fin de semana por si acaso necesitábamos utilizarlo para ingresar pacientes. No ha sido necesario, gracias a Dios, porque bueno, hemos podido dar alta. Es verdad que muchas veces in extremis y lo que conlleva luego un reingreso de pacientes, pero es verdad que bueno, también se nos presiona un poco porque no les gusta que luego salga que el hospital está colapsado, evidentemente, en prensa. Pero este fin de semana hemos estado rozando el colapso. Las guardias están siendo horribles, tanto los turnos de urgencias como las guardias de planta, que son las que hago yo principalmente, bueno, yo y mis compañeros me refiero. Son terribles porque tienes que encargarte de los ingresos que van a hacer de urgencias, de las múltiples llamadas que hay de enfermería, mucha enfermería nueva con contrato ahora por cubrir vacaciones. Entonces, yo las entiendo, se ven desbordadas en algo que no están acostumbradas a hacer. Entonces, hay muchísimas llamadas, muchísima demanda, muchísimos pacientes muy malos porque más de la mitad del hospital ahora mismo es de patología respiratoria, que son los que quizás más síntomas tienen y más nos requieren, ¿no? Tema de oxígeno, tema de bueno, muchos cambio de medicación que necesitan a veces durante el ingreso, y eso hace muy difícil las guardias. Y bueno, es que además quiero destacar, hemos estado sin dirección médica ni subdirección médica tanto el día 5 viernes como ayer lunes, que claro, yo ya el viernes, como veíamos la situación hacia donde iba, no tenemos ningún cabeza de o sea, ningún directivo médico, ningún, o sea, nadie, ningún jefe que se haya quedado de un poco de cabecilla o a la, ¿cómo te digo?, de los que manden, ¿no?, un poco al mando de esto. O sea, estamos totalmente descabezados, de así en extremis se tuvo que hacer esta reunión para abrir las camas. Pero yo les pedí, por favor, necesitamos un refuerzo o un segundo compañero de guardia, porque las guardias están siendo horribles. Aquí, como no hay nadie, es que no hay directivos.
¿Por qué no hay directivos?
Pues no lo sé, porque están de vacaciones. Y claro, ellos sí se pueden ir de vacaciones todos a la vez, pero luego nosotros, los dos alergólogos, no se pueden ir de vacaciones a la vez. Es una cosa que me parece, porque vaya que haya un día un ingreso de alergología que no suele, o de reumatología, ¿sabes? Ya no se pueden coger el mismo día de puente las dos reumatólogas o los dos alergólogos porque, ponemos el grito en el cielo, pero los directivos sí se pueden ir todos a la vez. Entonces, que quede claro por qué sale el hospital para adelante, que no es por la dirección, es por los compañeros que estamos trabajando. Pero no es verdad que no me quiero centrar solo en el hospital, que también hay que hablar de atención primaria,
sí,
¿cierto? ¿Vale? Y después volvemos a lo de la apertura del nuevo hospital. Pero es que justo ayer me pasaba nuestro compañero Jesús González Puga, que es como el cabecilla de la plataforma que comenzó un movimiento, antes de incluso de nuestra huelga, un movimiento para mejorar la atención primaria. Y es que a día de ayer, es que esto me parece catastrófico, en el hospital de Cabreriza solo había 4 médicos de familia de 11 que deberían estar, en Alfonso XIII 3 de 8, en zona centro 4 de 9 y en Polavieja 6 de 11. O sea, para que luego no digan que la atención primaria está perfecta, que no falta gente, porque sí. ¿Qué pasa? Muchos de esos compañeros o bien son bajas psicológicas porque no pueden con la situación, o bien algunos tienen derecho a sus días de vacaciones por Navidad, evidentemente, como hemos tenido todos, con lo que conlleva que los otros compañeros aceptemos esa sobrecarga de trabajo. Y bueno, pediatría es que ya es una cosa que me da hasta pena hablar, pero es cierto que en Alfonso XIII no hay pediatra, en Polavieja hay dos, en Zona Centro hay dos y en Carveriza dos, aunque solamente hay uno con un cupo y de paciente, y el otro pues bueno, va viendo urgencias. Y es verdad que es que la situación de primaria es lamentable, porque además hemos tenido una directora médica de primaria que ahora mismo, bueno, ya creo que se ha jubilado, ha estado de baja mucho tiempo, pero es que todo el tiempo que ha estado parece que no ha dejado huella, no ha hecho absolutamente ningún cambio. Ahora quiere la dirección del hospital empezar a mover el tema de primaria, porque hay un grandísimo problema y son las citas no demorables. El modelo en el que con el que aquí funcionan de cita, las no demorables, esas son, como su nombre indica, que es una cita que no puede esperar. Entonces, son conocidas las colas que se forman en las puertas de los centros de salud, que una persona enferma tenga que irse a las 7 de la mañana a empezar a hacer cola porque si no, no la ve el médico. Eso es que me parece una cosa inviable. Entonces, si hubiera citas programadas en condiciones para que me pueda citar, porque a lo mejor yo tengo algo que no es grave, que me puede ver el médico dentro de 3 días, y no tengo que estar haciendo cola porque no me pueden dar una cita para dentro de 3 días. Ese modelo de citación es una cosa que no entendemos. Sobre todo gente que venimos de fuera, que bueno, en el SAA funciona la atención primaria más o menos normal. Tú pides tu cita por una aplicación que en teoría hay aquí, pero que no funciona. Y ya está, pero claro, la cita no demorable es que el médico sí o sí te tiene que ver, tengas lo que tengas. Y bueno, también es verdad que la población a veces hacemos un mal uso de esto porque queremos, nuestro problema es el más importante y lo queremos ya la solución. Y no, hay que saber qué es lo importante, qué es lo urgente, qué es lo emergente, para así ir a aprovechar bien la sanidad, tanto la atención primaria como la urgencia, porque solemos sobrecargarlas porque no tenemos una buena educación en salud y creemos que es importante o urgente cosas que no lo son, ¿vale? Uh-huh. Así que eso, que creo que, bueno, que atención primaria hay que hacerle muchísimo caso porque es el pilar fundamental. Si no funciona la primaria, no funciona el hospital. Eso es así, porque si el paciente no está bien visto o bien valorado por su médico de atención primaria, es más probable que recaiga de alguna patología, que tenga que ingresar, que tenga que ir a urgencias porque su médico de familia no lo ve. A veces por cosas tan pequeñas o tan banales como una infección de orina, que claro que necesita, eso es algo urgente porque es algo muy molesto y necesita antibiótico, pero se con una simple llamada podría solucionarse. Entonces, habría que cambiar el modelo de citación de primaria entera y bueno, eso es una cosa que en teoría dice la dirección que se iba a encargar, así que tengamos fe y esperanza.
Y todas estas cuestiones que nos está comentando, ¿esto se puede hablar directamente con el director territorial de Ingesa?
El director territorial está desaparecido en combate y no hay ningún tipo de relación con él. La verdad que no sabemos nada en absoluto de Omar. Uh-huh. Así que no sé, no puedo decirte nada de él.
En fin, bueno, uh-huh. Con los medios tampoco sí. Hay...
No hay relación, ¿no?
No,
también es verdad que no, reclama... No entendemos porque si es la cabeza visible de Ingesa, no... Es que no, a mí no me entra en la cabeza que esta persona, no sé, está en Melilla. Es que ni lo ve por la calle, que mira que esto es chico, pero es que no sé.
Pero, por ejemplo, la otra persona que quizás está de enlace con el director territorial es la delegada del Gobierno. Sé que habéis hecho a veces por reuniros con ella y sé que a veces os ha atendido en alguna u otra ocasión, pero no sé realmente desde cuándo no tenéis ese contacto y que os apoyo, pues... os diga al menos de hacer ese enlace, ¿no?
Sí. Pues verdad que no recuerdo... Sé que creo que los compañeros del comité de huelga, pero esto puede hace ya muchísimos meses, yo también tengo una memoria terrible, pero hace muchos meses y eso vaya, no ha vuelto a ocurrir. Yo creo que me encantaría ver a la delegada de gobierno y plantearle cosas, porque creo que es una persona muy competente y no sé, bastante, bastante honesta, y creo que sería muy conveniente hablar con ella, sí.
Elisa, me gustaría plantearte un par de cuestiones relacionadas con Comisiones Obreras. Por un lado, ha sido el máximo responsable de Comisiones Obreras el que nos ha informado de que a partir de marzo pues se va a producir ese traslado progresivo al hospital comarcal universitario, perdón.
Sí.
¿Qué información pues tienen los profesionales de la medicina? Y después, no sé si qué opina de lo que ha dicho Francisco López acerca de la situación de la huelga de los médicos. Él venía a decir que, claro, pueden estar en huelga indefinidamente porque no les tocan el bolsillo, el sueldo sigue siendo el mismo. Esas dos cuestiones.
Claro, es que, a ver, no sé si es que a este señor, la verdad es que como lleva muchísimos años siendo sindicalista y no habrá ejercido una huelga, no lo sé, la verdad, a lo mejor no sabe cómo funciona la huelga, y la huelga puede estar convocada, pero toda persona tiene derecho a hacer huelga durante esa convocatoria, porque como es tan complicado de forma, la forma burocrática de convocar una huelga, la mantenemos convocada aunque no hagamos parones. El día del parón, el día que tú no vas a trabajar, es el día que sí se te quita el de sueldo, pero el resto de días no, evidentemente. ¿Qué ocurre? Que entre el verano, en el que ya estábamos en servicios mínimos porque nos quedamos la mitad, y como somos tan pocos, no podemos hacer huelga para no empeorar la situación de los pacientes. Entre el verano, entre octubre, que Ingesa parecía que iba a tener, hicimos una huelga porque había diálogo y parecía que la cosa iba viento en popa. Luego, noviembre, diciembre, no sé exactamente qué día se nombró la ministra, pero estábamos esperando el nombramiento. Por tanto, es que aunque hiciésemos parón, no había nadie a la cabeza que pudiera darnos solución a algo. Entonces era absurdo hacer un parón o una concentración ciudadana. Después ha venido la Navidad, no hemos hecho parones y por tanto no se nos ha tocado el sueldo, siempre y cuando estamos trabajando. O sea que yo voy todos los días a trabajar, yo paso mi consulta, paso mi planta, y evidentemente ahí el día que no haces huelga no se te quita sueldo, aunque la huelga esté convocada. Pero si se nos quita sueldo, vaya, además un pico bastante importante, los días que paramos, los días que hacemos huelga y parón total, como hemos hecho previamente, no sé si en junio fue el último, la verdad, con todo este follón, si se nos quita el sueldo. O sea, eso no sé de dónde ha sacado esa información.
Y respecto a la apertura progresiva del hospital, ¿qué información tienen ustedes?
Pues eso que comenta el señor López es una información que nos dieron en la última junta de personal, la dirección médica. Al parecer se va a abrir progresivamente desde marzo, porque, bueno, claro, han comprado un robot Da Vinci y una resonancia. El Da Vinci, pues bueno, yo no sé por qué se han gastado ese dinero en vez de invertirlo en otras cosas, creo que mucho más necesarias, en un robot que, la verdad, creo que aquí se va a poder utilizar poco. Lo primero, porque hace falta una curva de aprendizaje muy compleja y muy larga, de profesionales concretos que ya hayan utilizado previamente Da Vinci y tienen que acreditarse como para utilizar, no solo puede utilizar un cirujano cualquiera. O sea, hay que seguir unos pasos y una formación, y yo creo que eso va a ser complicado conseguirlo con el personal de aquí, porque también es verdad que, bueno, son gente más mayor, y ahora meterse a aprender el Da Vinci, pues la verdad, yo creo que si fuera ellos no me metería en semejante berenjenal. Pero bueno, aquí cada uno, no sé exactamente quién se va a encargar de esto, pero quieren empezar a utilizarlo. No sé de qué forma ni si va a ser legal, pero bueno, ya veremos. Y luego quieren también hacer resonancia. Y la resonancia, pues bueno, sí, es verdad que no hace falta nada, pero meternos en operaciones sin que haya allí personal, si pasa algo, vamos a estar allí uno de guardia, va a estar un compañero de UCI allí, o un médico de medicina interna, si tú tienes allí, o anestesistas, ¿no?, para el despertar, aunque sea una reanimación, que sé que se llama la zona donde van los pacientes después de una operación. Y eso, si no tenemos suficiente en el hospital, si anestesistas están también súper pocos, que necesitaríamos más, ¿cómo vas a tener allí un anestesista, aquí otro? ¿Te va a traer gente de la privada? Hacer como ya están haciendo, que no es legal del todo utilizar lugares públicos para ejercer la medicina privada. Es que está todo un poco en el aire. Está todo un poco en el aire. La verdad es que nuestra dirección es muy positiva. Nos acusan de que estamos muy desmotivados y que no queremos que se abra el hospital, pero para nada. Yo, la verdad, que me encantaría estrenarlo. Me encantaría. La mudanza no me da tanta gracia, pero me encantaría estrenarlo y estar allí en un hospital nuevo, porque la verdad que tenemos. La verdad que es que está muy, muy viejo para los pocos años que tiene, está muy envejecido. Pero es que tenemos que ser realistas. Es verdad que Paco Toquero lleva hablando de que se abría el hospital. Desde que yo lo conozco, es siempre, en un par de meses estamos allí, en un par de meses estamos allí, y vamos ya por 2024. Entonces, son muy positivos. Yo soy más realista y no creo que podamos hacer eso. No sé si van a ir llevando laboratorios, porque a lo mejor me dice, van a llevarse las consultas de endocrino, todo lo que está en Alfonso XIII. Ah, pues mira, eso sí me parece bien. Pero claro, mi consulta, por ejemplo, que yo paso media mañana y otra media mañana estoy pasando planta, me voy a tener que dividir. El laboratorio se va a ir allí y la analítica se van a sacar en el hospital, y si se pierden, a veces en el propio hospital no se van a perder si las trasladamos al hospital. Es que no tenemos claro exactamente cómo va a ser eso, no nos dan información, la verdad es que son bastante escuetos. Y bueno, el señor López, verdad que tiene, parece que es el portavoz de Ingesa más que el señor Omar, pero bueno, sí, eso es lo que comentaron.
Por cierto, ¿y les han dicho algo del nuevo, o sea, de qué va a pasar con el hospital comarcal? ¿Hay alguna información al respecto?
La verdad que no. No hay nada. Es cierto que a mí me parecería bueno, hace falta aquí en Melilla un hospital de crónico, que haya, aquí haya como un paso intermedio entre la hospitalización y la residencia de ancianos. Es verdad que durante el COVID una planta de la residencia de ancianos estuvo funcionando como eso, ¿no? Como una estancia de cuidados intermedios. Pacientes que no están quizá para cuidados médicos diarios, pero sí unos cuidados de enfermería un poquito más concretos, antibioterapia intravenosa, algún tratamiento que necesite vía periférica. Pero no lo sabemos, no nos han dicho nada. También es verdad, necesitamos personal. O sea, que sin personal, siquiera para abrir un hospital nuevo, no sé si vamos a poder tener un hospital de crónico. Sería el problema.
Por cierto, hace 3 semanas o 4 estuvo sentado donde está usted el diputado delegado de Asuntos Universitarios. Ajá. Él aboga por que Melilla tenga una facultad de medicina. ¿Lo ve factible?
Pues la verdad, a ver, en la teoría me parece buena idea, en el sentido de que uno de los principales problemas, porque la gente no viene a trabajar a Melilla, es que no la conoce. No conoce la ciudad y todo lo que sale en la tele, en la península, son cosas malas de Melilla, la verdad, por desgracia. Yo hago una publicidad tremenda, que vaya, muchos amigos míos han venido aquí a trabajar porque les he contado las maravillas de Melilla y han venido y se han quedado, profesores de universidad, otro compañero tatuador, que maravilloso. Y el tema es ese, como la gente no conoce Melilla, no quieren venir. Entonces, si eso sirve para que los, en general, médicos o cualquier carrera universitaria que se estudie aquí, sirva para que conozca Melilla y luego en el futuro se planteen venir, me parece un 10. ¿Cuál es el problema? El profesorado. Va a ser muy difícil. Es más, a mí, por ejemplo, me han quitado la compatibilidad porque no puedo estar trabajando en el hospital y dando clases en la universidad, y me han quitado una asignatura que yo estaba dando en fisioterapia. Entonces, claro, ¿cómo lo vamos a hacer? No podemos ejercer la medicina privada, no podemos ejercer la... Si no es... Bueno, hay una... Algo a lo que te puedes acoger que se llama la venia, es verdad, pero claro, eso es, sí, totalmente gratis. Entonces, a ver, depende de las clases que tengas que dar, porque a lo mejor unas cuantas clasecitas sí las das por amor al arte, pero las asignaturas completas con la de trabajo que eso conlleva, la gente no va a querer darla porque sí, las cosas como son. Entonces, aparte, tampoco el sueldo de la universidad, eso sí que es lamentable, pobrecillo, los profesores de universidad con lo que trabajan, y lo veo muy difícil por eso, porque no hay cantidad suficiente aquí de médicos como para poder dar clase en la facultad, además de las asignaturas, porque tengo entendido que lo que quiere hacer es como los 3 primeros años. Creo que he escuchado algo de eso, porque es verdad que para todos los años no tenemos aquí tampoco infraestructura para dar las prácticas de 4, 5 y 6 de carrera. Aunque es verdad que ahora con el grado creo que solo se dan en 6. Yo creo que nuestro hospital no está preparado para dar clases en la facultad. Tenemos muy poca gente joven que esté preparada vía MIR y bien actualizada como para dar clase. Hay mucha gente mayor que no va a querer ahora entrar en este tipo de actividades. Entonces, lo veo complicado desde ese punto de vista. Que consiguen que vengan gente de la península, profesores de allí, porque el horario les pueda venir bien por tema de vuelos con Granada, porque somos, al final, dependemos de la Universidad de Granada, pues me parecería muy bien. La verdad que yo, todo lo que sea traer gente joven a Melilla y que dé vida a la ciudad, me parece fantástico y ojalá se pueda.
Tenemos que ir terminando. Del asunto de la difícil cobertura que ya ha aparecido en el BOE, ¿eso ustedes ya han empezado a notar algo? Y bueno, también se hace sobre todo, por un lado, para fidelizar a los profesionales que hay aquí, y por otro lado, para atraer a los que están atractivo de fuera. ¿De eso hay algo?
Pues la verdad que no. En teoría eso está aprobado desde hace, creo que de marzo del 22, me parece, y todavía estamos esperando. El tema es que dicen que se aprobó y está ahí guardado en un cajón de Hacienda, y eso nadie le está haciendo caso, pero es verdad que como tengamos que cobrarlo con carácter retroactivo va a ser bastante cuantioso, pero no sé, eso todavía lo tenemos en stand-by.
Uh-huh. A mí me queda por preguntarte simplemente el tema de lo último que hemos conocido del presidente de la ciudad, realmente, el tema de la solicitud de la encomienda de gestión por parte de la Ingesa para la sanidad aquí en Melilla. No sé realmente cómo veis esto, porque sí que se ha hecho como... Se ha dicho que es una buena intención, pero ¿cómo veis de posible que se acabe haciendo esto realidad aquí en Melilla?
Nosotros como sindicato... tenemos que velar por los derechos de nuestros trabajadores, gestione quien gestione esto. es cierto que por un lado cualquier pasito o cualquier gesto que parezca que tiene intención de terminar con la huelga lo vamos a agradecer, pero es verdad que no conozco en términos administrativos si eso es posible. Me parece un buen toque de atención a Ingesa para ver si de verdad esta llamada, aunque sea la ministra o su segundo, no sirve para que de verdad nos hagan caso. Pero no voy a entrar, porque no podemos saber quién va a gestionar mejor esto. La verdad es que Ingesa ha demostrado que es bastante incompetente, sí, pero luego no sabemos cómo de difícil puede ser gestionar esto aquí en la ciudad autónoma. Es cierto que lo que yo siempre abogo es porque los directivos principales de Ingesa, que como no están aquí, no están en Melilla, están en Madrid, allí en sus torres de cristal, en sus despachos de altos cargos, no tienen ni idea de cómo está aquí la situación y les interesa porque ellos no vienen aquí al hospital. Entonces, si estuvieran aquí más cerca, pues en la teoría parecería que es mejor, pero no lo podemos saber. Y ya digo, gestione quien gestione, nosotros vamos a actuar siempre de la misma forma.
Y una última, Elizabeth, sí. Es el tema de los 600 euros que también ha dicho el presidente, sobre la ayuda para aquellos médicos que quieran venir aquí a la ciudad. ¿Cómo se ve eso? Porque realmente incluso ha sido criticado por mucha población por el tema de que es que los médicos cobran mucho.
Sí.
¿Cómo se ve eso? Porque ¿va a solucionar algo realmente 600 euros para los médicos que vengan aquí?
La verdad es que no. A ver, 600 euros, bueno, o sea, son un pico de sueldo, evidentemente, claro, como la gente tiene entendido que ganamos una millonada. Es que eso no ocurre en todas las especialidades, como ya te digo, ya he hablado con vosotros, hay muchos compañeros recién terminados, por ejemplo, clínicos, ¿no?, de los que no hacemos guardias localizadas ni guardias de más, que cobramos un sueldo base y poco más, y una o dos guardias. Entonces, cuando la gente en la península cobra eso mismo, aunque tengan que trabajar allí más, pero ya se han acostumbrado a un sueldo X, y a lo mejor están en su casa viviendo y pagan una hipoteca más pequeña o ya tienen una casa comprada, y le tienes que decir aquí que hay alquileres entre 800 y 1.000 euros para tener un piso en condiciones, pues la verdad es que le echa mucho para atrás. ¿Que eso puede ayudar a que venga gente de los que no cobramos esos sueldos estratosféricos? Porque es que la gente tiene que saber que hay de todo, que es que hay muchísima diferencia de sueldo entre los médicos, tanto de primaria igual, ¿eh? Primaria también es de los que son de los que menos cobran porque no hacen guardia. Con esa amplia diferencia entre sueldos, yo entiendo que de los que hacen muchísimas guardias no les parezca absurdo ayudarle con 600 euros, pero los que no, la verdad que es un llamamiento importante.
Muy bien, pues aquí lo tenemos que dejar, que no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ya la próxima cita será el jueves, que vuelve a haber concentración a las puertas del Hospital Comarcal, ¿no, Elizabeth?
Esperemos vernos allí, sí.
Bueno, y a ver si hay alguna novedad respecto a la ministra de Sanidad, si hay algún acercamiento, algún avance,
¿no? Ojalá, pero por desgracia no soy yo muy positiva en eso.
Muy bien, bueno, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Aquí ponemos el punto final al programa. Enseguida, noticias nacionales e internacionales y a partir de las 2:30 el informativo local. Que pasen un buen día.